el que cumple un día es el nuevo gobierno del señor Sánchez. Algunos contentos, otros descontentos. Desiré, ¿a ti qué te parece? Estamos dentro de lo normal, lo previsible. Tenemos un gobierno estable, tenemos un gobierno de 4 años, un gobierno... ¿Cómo lo calificarías tú?
Esto está siendo, bajo mi punto de vista, dramático. Dramático porque no se esperaba que de algún modo llegáramos a pactar como se ha pactado, con estas incongruencias, con estos cambios de opinión y con estas faltas un poco de ética, en el sentido de que ha cambiado muchísimas veces de opinión, y creo que todos nos hemos merecido siempre la verdad. Y desde el Partido Socialista, por lo menos, de boca de Pedro Sánchez, no lo hemos tenido.
¿Pero el gobierno te parece aceptable, positivo?
Aceptable es porque es constitucional. Estamos
tanto ilegítimo, ¿no?
Exacto. Pero al final no se debe de hablar con cambios de opinión, son mentiras. Se han dicho muchas mentiras y creo que deberíamos ser todos conscientes de ellas.
Santiago, ¿tú estás contento? ¿Está reflejado Podemos en ese gobierno?
Evidentemente Podemos no está reflejado en ese gobierno.
Entonces, ¿cómo está contento?
Y mira que colaboramos en su momento para que Pedro Sánchez llegase a ser presidente.
No.
Sí, pero da igual. O sea, lo que pasa es que yo creo que Pedro Sánchez esperaba que sus socios se plegasen a sus exigencias, y nosotros somos belicosos. O sea, nosotros vamos a... O nuestra idea de gobierno es mejorar la vida de la gente, sí o sí. Y a él le guste o no le guste...
Este gobierno va a mejorar la vida de alguna gente.
Seguramente. No de todos,
no de toda la gente.
De alguna, exactamente. Correcto. Pero bueno, lo que pasa es que creo que el partido de derecha mayoritario debería hacerse volver un poco, porque sus alianzas con Vox en las autonomías es donde les ha llevado a quedarse fuera del gobierno.
Y a Podemos, ¿que le ha llevado? Porque tuvo 69 diputados, lo recordaba esta mañana, que en el 2015 eran 69.
O 75.
69.
69, sí.
69. 69. Bueno, pues...
Bueno, uno bonito número.
Sí, es número erótico. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Nosotros nos hemos ido desarmando porque nuestros compañeros de camino poco a poco fueron montando partidos similares, con ideas muy similares, lo que pasa es que con ganas de más protagonismo. Pues bueno, ¿qué se va a hacer?
Muy bien definido.
Esto puede ser, y lo puede pasar a cualquiera, ¿eh? O sea, imagínate que dentro del PP, bueno, que ya le pasó con Abascal, le sale otra estrella mediática, Ayuso no gana dentro del aparato del partido, no gana el futuro, y se monta uno aparte, pues Ayuso arrastraría a mucha gente y partiría el PP en dos.
Pero no lo va a hacer. En lo que sí ha pasado es que la izquierda se ha fracturado. ¿Y cómo se le habrá quedado la cara a Pablo Iglesias viendo a Agustín Duy de ministro? Y a Irene fuera, ¿eh? Se le habrá quedado una cara buena.
No
sumemos al señor Errejón, que no está con su ministro, pero está Mónica.
Sí, Bustunduy es una persona muy válida, y
Urtasun, por eso se fue
y Urtasun también. Y Mónica García, yo la veo en las réplicas en el Parlamento con Ayuso, y es muy... muy, muy, muy capacitada en ese sentido, y además sabe muy bien de lo que habla.
Bueno, tú estás contento.
Dicho todo esto,
aun siendo de Podemos,
estoy contento porque entre otras cosas Podemos ha quedado libre para hacer su política
de autodestrucción.
Bueno, unos dicen de autodestrucción, bueno. Nosotros estamos de reconstrucción, como dijo Winston
como ciudadano Churchill, ciudadano.
Si estás cruzando un desierto, sigue caminando. Nosotros caminaremos para llegar a nuestras metas.
Bueno, Juan Carlos, lo único que tenemos aquí positivo, por lo menos desde mi punto de vista, es que tenemos a un ministro canario, ¿no?
Ya lo teníamos y era más positivo porque era de Tenerife. Ahora dos tocas de Las Palmas. Pero a mí, sinceramente, ni me parece positivo este gobierno y me parece un paso más de la vergüenza. Volver, quienes más han criticado, sobre todo la izquierda, que se dedica mucho a criticar cuando los otros hacen gobiernos caros, cuando los otros se ponen sueldo, cuando ellos llegan al gobierno, caso del puerto, se ponen el sueldo que les da la gana, superior que el anterior, pero ya no pasa nada, pues volvemos a repetir con un gobierno de 22 ministerios. Esto es una barbaridad auténtica. Estados Unidos tiene 15 ministros. Y luego, además, con ministerios como el de Infancia y Juventud, que no tienen ninguna competencia. Todas las competencias están cedidas a los gobiernos regionales, no tiene ninguna competencia y lo único que hace, lo único que han hecho es repartir, y como podemos sumar y todas sus amigas y amigos querían 5, pues hay que sacar otros 17 para el Partido Socialista. Yo espero y deseo que sea mejor gobierno que el anterior. Espero y deseo que no va a ocurrir. Yo estoy convencido en el camino que llevamos. Cuando un gobierno lo lidera una persona que es capaz de decir hoy blanco, mañana negro, pasado azul, y no pasa nada, y cuando se miente y cuando se intenta cambiar las reglas democráticas una vez empezada la partida para poder conseguir lo único, porque lo único que ha hecho Pedro Sánchez a la perfección es engañar a todo el mundo, a nosotros incluidos, para llegar al puesto que quería, que era ser presidente del gobierno 4 años más, 4 años y poquito más. Lo va a completar, pase lo que pase, le dará igual, buscará las fórmulas de hacerlo como ha venido haciendo hasta ahora. Decretos, leyes habrán, como en la época de la crisis de salud que tuvimos, la pandemia. Y ya está, y eso es lo que vamos a tener, y la verdad que es una pena lo que ha ocurrido. Y luego hay otra cosa, que yo lo vengo diciendo siempre, por la boca muere el pez. Y toda aquella persona que ha dicho, y lo digo en primera persona, yo dije desde el 2007, no me voy, no me voy, no me voy, y nunca me fui, y nunca me he ido, y nunca me iré. Pero una persona que dijo, no, yo me quedaré en Canarias a defender mi... Y a la primera de cambio, ministro del gobierno.
Yo ya lo he puesto en el sitio de los que dicen una cosa y hacen la contraria en el breve plazo de menos de un año, ¿no? A mí me ha decepcionado, lo he dicho desde el primer minuto. Yo pensaba que Ángel Víctor Torres, aparte de ser una buena persona, era una persona de palabra, y que el compromiso que había adquirido con todos sus votantes de representarlos en la oposición iba a cumplirlo. Pero bueno, la tentación de un ministerio, además no de primera dada, porque es que Ángel Víctor ha sido ministro porque el señor Fernández Vara dijo que no, que iba a dedicarse a sus nietos, y entonces pues el siguiente en la lista no era Chimo Puig, sino era Ángel Víctor Torres, y le ha tocado. Pero fíjate, has tocado un punto que a mí es una ministra que ha pasado un poco desapercibida, pero a mí me ha encendido todas las alarmas. Has hablado de Sira Rego, una ministra de origen palestino, que ha vivido incluso en la, no en la, sí en la Franja de Gaza, pero sí en Palestina, y que desde el minuto uno de la crisis actual, el mismo día 7 de octubre, colocó un tuit cero empático con los niños israelíes que habían sido secuestrados y acribillados, porque era ministra de Juventud e Infancia, cero empática, reconociendo y reclamando al Estado palestino, sin hacer ninguna mención de los más de 1.000 muertos y de los más de 200 secuestrados. Puede hacerlo desde las redes sociales o desde el Parlamento Europeo, pero ¿se puede hacer ese tipo de políticas desde el gobierno de España? Y lo dejo ahí. El primero que quiera hablar, habla.
Yo es que sobre el conflicto palestino-israelí, ya en 1948 cuando...
No, pero yo no quiero el conflicto, yo quiero que un ministro del gobierno de España esté en esa posición.
Iba a poner un contexto, pero bueno, vale.
Y tan desafortunado.
El tema de los niños, sean israelíes, sean palestinos, sean saharauis, sean españoles, sean de donde sean, evidentemente hay que matizarlo y mimarlo mucho. Los niños son unas personas indefensas que dependen de la mayoría de sus familias, de sus padres en estos casos, y son inocentes en todo esto lo que está pasando. O sea, a ellos todo esto les viene muy grande, por lo tanto a los niños hay que cuidarlos siempre en ese sentido y procurarles una vida feliz, que tengan medios para desarrollarse como personas y nada de que sean de un lado o de otro. O sea, los niños son niños.
Deciré.
Ha estado completamente fuera de lugar. Creo que ha estado completamente desafortunada. Y desde luego, como bien apuntabas, el cargo le queda grande. Con este tipo de acciones, ella sola se ha retratado.
Juan Carlos, ¿tú habías visto ya algo de Sira Rego cuando la has nombrado o ha sido casual?
No, me refería más bien no a la persona, sino al ministerio. Hay ministerios que no tienen sentido de ser y hay ministerios que lo que han hecho es desmembrar lo que antes era uno, ahora llegan a ser hasta tres. De todas formas, no me extraña nada en este gobierno, en el anterior, en diferentes lugares y gobiernos, el nivel político ha bajado hasta un lugar muy, muy sospechoso, en el sentido de que pues antes ser ministro era pues signo de algo importante, de personas que eran lo mejor en su profesión, y ahora llega cualquiera a ser ministro. La prueba la tenemos con los que han salido, el que se fue, ministro de Deportes, y lo más redondo que había visto era un bloque de 20. Con esto no estoy menospreciando a la persona, cada uno de nosotros hacemos lo que podemos en nuestra vida. Yo sé hasta dónde están mis posibilidades y hasta dónde puedo llegar, y lo que no puedo participar es en algo que al final pasa lo que pasa. Estamos en un nivel político tan bajo que el resultado es el que es. Nos conformamos con cuatro migajas, aplaudimos, ahora se aplaude mucho porque a la izquierda se le aplaude, la izquierda está completamente aprendida en el sentido de que no pasa nada cuando ellos están en el gobierno, porque el resto del pueblo, el que es de izquierda, sale muy contento a decirlo y es muy feliz a pesar de... Yo conozco a gente del puerto que me decía, yo votaré a los socialistas aunque sepa que roban, sí, porque mi abuela era socialista y mi padre era socialista y se llevan la sangre. Y eso es el ejemplo que se ha llegado, ya no en un pueblo, ya no en una ciudad, sino en todo un país y en todo un estado, que vemos los currículum de muchos de los que han llegado ahí. Y al final tú piensas, si este pudo llegar a ser ministro, con todos los respetos, repito, a la persona, para que nadie tergiverse lo que estoy diciendo, al final ese es el ejemplo que vamos a tener. Alguien que es capaz de decir lo que ha venido diciendo las dos ex ministras de Podemos durante el último año, donde han sido capaces hasta de criticar y en algunos casos llegar al punto del insulto a su propio jefe, presidente del gobierno, y no fueron cesadas en ningún momento, pues eso es lo que vamos a tener a partir de ahora. Y con todos los respetos a mi amigo y compañero de tertulia, Podemos estar donde sigue estando y donde seguirá estando, porque nació y creció, y no lo digo por él, lo digo por los grandes de arriba, con un solo pensamiento: llegar al gobierno, coger poltronas e intentar cambiar la mentalidad de la gente para que aquí ocurra como en Venezuela, como en Cuba. Y al final los ves, los cuatro que crearon el partido, dónde está, de dónde vienen y dónde están, y el resto luchando con banderas que al final no son ninguna.
Juan Carlos, pero es que eso que acabas de decir, que era el objetivo de Podemos, lo ha comprado el PSOE, ¿no?
Es que, al PSOE le está pasando lo mismo que al PP con Vox, el PSOE, o en este caso vemos en el puerto que está pasando con el PSOE, con Asamblea Ciudadana, se los está comiendo. ¿A dónde están yendo los votos? ¿Por qué Pedro Sánchez mantuvo los 121 diputados? ¿Porque era bueno o porque Podemos perdió en el camino y Sumar perdió en el camino? ¿Por qué el PP ascendió tantos? ¿Porque era bueno o porque cogió los de Ciudadanos y los que perdieron de Vox? Es decir, al final la derecha está donde está y la izquierda está donde está. Y lo que han hecho, y le pasó a Coalición Canaria después del inicio, en el año 93, ¿cómo conseguimos todo lo que teníamos? Cuando Coalición Canaria tuvo cuatro diputados a nivel nacional, tuvo un montón de número de senadores, fueron fuerza mayoritaria. ¿Por qué? Porque seguíamos siendo Coalición Canaria sin Nueva Canaria, sin el CCN, sin todas aquellas siglas que luego se fueron desmembrando y creando otros pequeños partidos que lo que han hecho es romper la fuerza que tuvo Coalición Canaria en sus inicios. Y ahora mismo el PSOE y Podemos son lo mismo. Porque, bueno, el PSOE y Sumar, que es lo que está, porque ya tenemos que olvidarnos de la palabra Podemos. Podemos son cinco y llegó a tener, como bien dice, 69, y son cinco en estos momentos y son los últimos cinco del camino, porque del 2027 se quedarán, o del 2028 se quedarán en cero. Podemos desaparecerá como tal, como desapareció Ciudadanos, porque Sumar es el que ha cogido el relevo. Y Sumar, con una persona como Yolanda a la cabeza, pues irá perdiendo fuelle, que irá absorbendo poco a poco el PSOE. Y en Vox pasará lo mismo, se irán desmembrando, se irán yendo a otros pequeños partidos que al final harán que lo que quede de Vox se lo coma el Partido Popular.
A ver, Santi, que dice que está ahí levantando la manita.
Bueno, lo que de aquí a 2027, 2028 pasará, ya lo veremos, Juan Carlos.
En cualquier caso, las vascas, las europeas, sí, eso es lo que va a pasar.
Exacto.
Un montón de elecciones.
De momento ya veremos lo que pasa. El futuro nadie lo sabe. Y lo mismo te puede favorecer o ir en contra, está claro. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que la gente es muy muy poco crítica con la corrupción y con los políticos corruptos.
De los amigos, los de su bando. Somos muy poco críticos con lo nuestro. Lo de enfrente lo criticamos.
O sea, yo la primera vez que cambié el voto fue cuando la corrupción del PSOE, de la Guardia Civil, y voté a Aznar. Imagínate, voté
señor,
a Aznar.
Señor Roldán. Caso
el señor Roldán.
Roldán.
O sea, yo dije, mira, que me robe la derecha, ya me jode. pero que me roben los de izquierda.
¿Y tú crees que la izquierda no roba en este país?
¿Eh?
¿Tú crees que la izquierda no roba en este país?
Yo no he dicho que no robe.
Ah.
O sea, ya te he dicho que el primer caso fue ese. Ya el PSOE en aquella época ya tuvo el caso Flick anteriormente con Felipe González.
Filesa y Time Sport. ¿Entiendes? Gamesa.
¿Entiendes? O sea, aquí no se salva de momento ni Dios.
Bueno, se salva Ciudadanos.
Y Podemos, que no le han demostrado nada todavía.
Bueno, la financiación de Podemos está muy cuestionable.
Sí. Según el Tribunal de Cuentas...
Uno desapareció y el otro en desaparición.
Eso estoy de acuerdo contigo, que los ciudadanos le pasamos poca factura a los corruptos.
El Tribunal de Cuentas dice que las cuentas más claras de todo el Parlamento español son las de Podemos. Eso lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, que es el que revisa las cuentas. Pero mira, ni coalición, ni corrupción. Ni la corrupción de coalición, ni la del PP, ni la del PSOE. Ni la de CiU, ni la del PNV, no les ha pasado factura por ningún lado, en ningún sitio. Y además, cuando ha habido nombres y apellidos, tampoco. O sea, eso, la ciudadanía...
Bueno, ha pasado factura. Convergencia no tenía, cuando Coalición Canaria tenía 4, Convergencia tenía 16.
Sí, ahora Junts, ¿cuántos son? Siete. Sí, pero bueno, ¿me entiendes? O sea, la ciudadanía es poco crítica con este tema y debería ser mucho más crítica. O sea, el que mete mano en la caja, se le corta y se le manda fuera.
Yo creo que crítica sí es. Pero se olvida. Se olvida o se crea un mal mayor.
A Rajoy lo echaron por una sentencia judicial donde condenaban al Partido Popular, que después se echó para atrás.
Y fue capaz de montar
una moción de censura, la única que ha triunfado por una
y recuerdo, y quiero sentencia de corrupción. Y quiero recordar también a nuestro querido exalcalde López Afonso, que le ocurrió efectiva y exactamente lo mismo.
Eso fue por el caso de los mercadillos o algo
señor.
Así, ¿no?
Sí. Que al final...
No sigo mucho la política del puerto, pero...
Sí, pero es que a veces la ¿cómo digo yo? La bala amiga es la peor.
Sí, señor.
El día que muchos sepan qué fue lo que ocurrió con López Afonso, ¿quién no lo sabe
en el puerto de la Cruz lo que pasó con López Afonso? ¿De dónde vino el tiro?
No, a ver, yo estoy completamente seguro que toda la realidad no se sabe.
No, toda, va a ser difícil.
Y el día que yo pierda...
El que apretó el gatillo sí se conoce.
El día que yo pierda un poco la seriedad y un poco la responsabilidad y me dé por hablar, posiblemente algunas personas más saltarán en esa lista de enemigos de casa que quisieron hacerle la cama, y lo consiguieron hasta el punto que López Afonso se dio de baja del partido, dejó la consejería, su acta de consejero del cabildo y su acta de concejal al minuto cero. Eso solo lo hacen los caballeros.
Sí, señor.
Sin esperar a nada, podía haberse quedado como se han quedado miles de otros. Sí que tengo que decir que son mucho más peliagudos consigo mismos los de la derecha que los de la izquierda. Los de la izquierda, sinceramente, lo que se ha visto aquí ha pasado en Andalucía, lo que ha pasado con los ERE, con dos presidentes que han tenido que entrar al talego, uno no porque estaba está enfermo, y aquí la gente sigue diciendo que el PSOE es un partido de honrados. Nadie ha sido capaz de decir, a todos los partidos de forma individual nos ha pasado que haya salido alguno de los nuestros que ahora mismo estén en la cárcel. Y eso yo tengo que decirlo al primero de Coalición Canaria, de Partido Popular, de Podemos o del que sea, que se le coja con la mano en la lata del gofio, al talego directamente desde el minuto uno.
E inhabilitado para la gestión pública de por vida.
Esa es otra.
Eso lo tengo clarísimo. O sea,
devolver el dinero e inhabilitación para gestión pública de por vida.
¿Pero eso lo lleva quién? ¿Lo lleva en el programa electoral, esa modificación del Código Penal?
Yo creo que nadie.
Porque lo que se ha hecho en la última legislatura es justamente el contrario. El delito de malversación, aflojarlo siempre y cuando yo me lleve el dinero para mis amigos. Si yo me lo llevo para mi bolsillo, malo. Pero si se lo doy a mis amigos, es menos malo. Eso ha pasado hace 4 días.
Sí. Quien único ha demostrado a día de hoy que es capaz de bajar el listón y de perdonar a ladrones y de perdonar a quien haya metido la mano ha sido el Partido Socialista, que ha sido capaz de cambiar la ley para conseguir los votos de los catalanes. Y eso es así.
Ya la vista ha quedado.
De todas maneras, sigo pensando...
Y los españoles no lo hemos condenado, ¿eh? No nos olvidemos que el delito de sedición se ha anulado y la malversación se ha aflojado. Exacto. Antes de que se votara el 23 de julio, ¿eh?
Exacto.
Así que no nos engañemos.
Recuerda que Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, fue el primero que aflojó el dinero, las penas por blanqueo de capitales.
Pero mira, yo esto de hacer política trayendo referencias del pasado a mí me parece muy bien para aprender historia. Pero para justificar errores del año 2023, justificar acciones del año 1984...
Al revés, deberíamos de aprender de la historia para no volver a cometer los errores.
Y además los entornos históricos no tienen nada que ver. Una acción que se hizo en el 83 y tuvo el aplauso de todo el mundo, ahora mismo trasladada al 2023 sería criticable por todo el mundo. Entonces, esa manera de hacer política permanentemente, diciendo, no, es que ustedes hicieron y ustedes hicieron y ustedes... Coño, la situación es la que es, vamos a ver. Aprendamos. Usted toma esta decisión y nos propone esta solución. Yo lo que tengo que hacer es proponerle otra. No criticar que usted... Yo, por ejemplo, hoy están hablando de Bolaño, de un ministro que tiene presidencia y justicia, aparte de relaciones con las Cortes. Y hay un grupo de la oposición que está criticando eso porque dice que la tendencia a copar todo el poder, a acabar con la democracia... ¿Hay que tener las alarmas encendidas? Sí. Pero no puede usted criticar eso cuando usted lo ha hecho en la Junta de Galicia tres años antes. El Partido Popular tiene que tener los ojos bien abiertos. Es decir, no centre usted el disparo en una cosa que usted ha hecho en el año 20.
No, además, los dos grandes partidos que son los que han gobernado este país durante mucho tiempo, lo que han criticado lo han terminado haciendo. O sea, se han copiado los unos a los otros. O sea, que al final, digamos que los dos tienen un poquito las manos atadas en ese sentido. En cualquier caso, volvemos a lo de siempre. El gobierno actual lo que tiene que hacer es intentar mejorar la vida de la ciudadanía, que haya una garantía jurídica para que tanto empresarios como trabajadores como inversores puedan invertir en el país y crear empleo y que crezcamos, que los hospitales funcionen, que las escuelas funcionen y que el salario mínimo suba un poquito para que la gente pueda vivir un poquito mejor.
Esto lo estamos planteando en una situación que podríamos idealizar o pensar que es como querría que sucediera. No va a ser así y estamos pasando unos dos días desde la investidura. Estamos hablando de que vamos a comenzar una legislatura con todos los problemas que venimos arrastrando, con la vía catalana, con el referéndum, con un contrato prácticamente que a la mínima los catalanes van a poner el grito en el cielo y que no se va a aprobar absolutamente nada dentro del propio Parlamento. Entonces, creo que se nos está disipando un poco la información.
Yo creo deciré que el contrato de investidura que se ha hecho, los catalanes no creo que se peguen un tiro en el pie porque habrá legislación que tenga que salir que les favorezca.
¿Y en quién van a estar centrados? ¿En todos los españoles o en ellos solos?
No, o sea, cuando tú legislas, vas a legislar para todo el país.
Se supone.
Y cuando salga el muro, Junts, ¿dónde lo vamos a poner? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Porque más de derecha de Junts no hay nadie. No. O ahí se lo vamos a poner en el lado de los progresistas.
Partiendo de la base que los partidos nacionalistas
suelen ser
de derecha.
Juan Carlos no está. Juan Carlos, tú habla.
Vamos a tener un mandato donde se va a perder muchísimo tiempo en ver el ombligo de cada uno de los grupúsculos que forman el gobierno. Y dentro de los grupos, los minigrupos, es decir, dentro de Sumar veremos lo que dicen uno, lo que dice Podemos, luego veremos lo que quiere el PNV, lo que quiere Junts, lo que quiere Esquerra, lo que quiere el otro, y al final lo que vamos a hacer es perder el tiempo. Vayamos al último mandato, a los últimos cuatro años después de las elecciones de noviembre del 2019 y veamos que ha sido el mandato donde menos se ha legislado. Porque se ha tenido que llevar todo por urgencia, porque y ahora todo es la COVID, es que la COVID nos retuvo. No, el COVID hizo lo que hizo, pero hubieron países que siguieron trabajando, hubieron municipios que siguieron trabajando, el puerto se quedó en el camino y España se quedó en el camino. Y este va a ser un mandato que al final va a dar igual, porque lo que va a hacer ahora mismo Pedro Sánchez es contentarlos a todos, intentar conseguir aprobar el presupuesto del 2024 lo antes posible, contentándolos a todos y endeudando al país, y a partir de ahí ya anchas Castilla, a partir de ahí me dará igual, y los que se vayan cayendo por el camino me dará igual, porque ya tendré el primer presupuesto, porque además no es verdad que lo que alguien decía, que si no aprobabas un presupuesto había que dimitir, eso no aparece en ningún sitio, se puede estar con presupuestos prorrogados, claro. Y al final lo que va a ocurrir es que pues va a haber una guerra, y luego no nos olvidemos que lo que está ocurriendo dentro del Parlamento, dentro del Congreso, en ese lugar santo, magno, donde se reúnen 350 personas, que deben ser las 350 personas más importantes del país porque deben defender el país. Si se va a repetir lo que hemos visto en los últimos 4 años, incrementado en los últimos meses, vamos a tener una Bolivia, una Paraguay, una Venezuela y una Cuba, donde solo faltará que de un lado a otro se tiren piedras, se insulten y se haga todo lo que hemos visto, que hemos llegado al límite. Se ha escupido en este Parlamento.
Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que dentro del Parlamento, tanto nacional como los autonómicos, hay que recuperar el respeto por el contrario y por las ideas del contrario. O sea, tú puedes tener diferentes ideas, pero se puede ser educado en la respuesta y llegar al mismo sitio, sin tener que insultar, ni faltar, ni llamar mongolo, ni hijo de fruta, ni
me mola, me mola. No, no, pero es que lo de hijo de fruta es en una tribuna. Lo de mongola es en...
Sí, sí, una tribuna, pero una presidenta autonómica.
Mira, está ahí de invitada.
¿Entiendes?
Sí, pero
no
si se meten
con ese tema,
si se meten con mi familia también, habría que ver cómo reaccionamos cada uno de todos nosotros.
Mira, que la familia de Ayuso tiene sus muertos en los armarios.
Pero tan grave es llamar hijo de puta a alguien en la intimidad. Porque la fiscal general del Estado llamó maricón a Marlaska.
Yo tengo un amigo que dice que esa palabra se dice poco, pero ¿qué quieres que te diga?
Se dice mucho. Yo soy andaluz de nacimiento y canario de elección, y yo hijo puta hace tiempo que no lo uso, pero en Cádiz tú pasas por la puerta y hijo puta, ¿qué pasa, hijo puta?
No, y al que más insultas es más tu mayor amigo. O sea,
y cuando dices hijo menos, de puta, es como me cago en tus muertos, la hostia. Hay muchas expresiones. Sí, 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 no hay que. Y Dios, de verdad, el tratamiento que le está dando la izquierda mediática, que también existe, igual que la derecha mediática, y los voceros de los partidos políticos al me gusta la fruta de Ayuso.
Sí, pero eso es para desviar
me parece
el tema.
Desmedidísimo.
No, para
totalmente.
Desviar el tema, sí, para desviar las risas de Pedro Sánchez.
Caso,
para
de eso se menos. Y me pareció
hombre,
mucho más ofensivo.
No, no, ¿cómo y, se ríe? Durante muchos segundos.
Minutos.
Que se quita.
A mí eso me pareció. No sé, que Juan Carlos, si hemos hablado del tema ese de la risa, la risotada de Sánchez con respecto al señor Feijóo.
Para mí es mucho más grave lo que dice Sánchez desde la tribuna. Lo hubiera dicho Sánchez, lo hubiera dicho Pepito el de los palotes, porque ha acogido a una presidenta, y no voy a ser yo el que defienda a Ayuso, pero ha acogido y a su familia las ha insultado desde la tribuna diciendo lo que dijo. Las risas de Sánchez cuando en plan burla contra Feijóo, que el pensamiento en alto de una persona, ponemos una cámara a mirar a todos los que estaban arriba y esperamos a que cada uno diga, o Ayuso se levantó, se puso en el bordillo y empezó a insultar chillando. Esta mujer hizo un pensamiento en alto que se le lee en los labios. Eso nos planteamos ahora, ¿qué hemos hecho cada uno de nosotros en muchos momentos? O ninguno de nosotros nos ha pasado lo mismo.
Pero ha sabido darle la vuelta, ¿eh? La señora Ayuso le ha dado la vuelta.
Claro, pero es que yo he estado en un salón de pleno. Y yo he visto como el de enfrente me ha llamado maricón, me ha llamado hijo de puta y me ha llamado cabrón. Y como el de enfrente una vez me dijo que si no estuviéramos donde estábamos, me metía una patada en la boca. Eso lo viví yo en primera persona. Y no voy a ser el santo. Yo también dije algún comentario. Y es más, lo voy a recordar. Yo dije en un salón de plenos a mi compañera de al lado que golfa cuando hablaba Eva Navarro. Y terminé en el juzgado. Y terminé con la Oficina Canaria de la Mujer en aquellos años, estoy hablando de hace 20 años, denunciándome en el juzgado por maltrato a una mujer. Cuando mi comentario había sido por lo bajo a mi compañera y no refiriéndome a golfa en el sentido que le quisieron dar, sino a la persona que estaba haciendo una golfeada, a la persona que estaba diciendo una mentira. Entonces, ¿nos vamos a poner todos a ver qué hacemos todos? ¿O a Pedro Sánchez no se le ha visto murmurar por lo bajo?
No,
a Pedro no se le ha visto murmurar por lo bajo.
Y las caras que pone señor Sánchez también en el Senado han sido curiosas, y algunas cosas que ha dicho. Pero de todas maneras, es que Ayuso tiene el foco puesto encima, y la izquierda sabe que la gran rival que tiene que demoler cuanto antes se llama Isabel Díaz Ayuso. Porque
hombre, Ayuso
a Feijóo le va a costar más.
Ayuso ha cogido carrerilla, ha cogido camino, y este hijo de la gran fruta le acaba de salir de maravilla.
Total.
Tiene un país entero diciendo, yo es que tengo hasta nacionalistas que he visto que en sus muros han puesto, a mí también me gusta la fruta.
Claro. Es divertido,
cuando
además.
Cuando tú oyes ahora mismo la palabra fruta, ¿qué piensas? en Ayuso, pero, un voto más.
Pero porque tiene una lógica crítica, es decir, se ha argumentado, se ha explicado y se ha entendido. Lo que no se entiende son sus risas absurdas el día de la investidura, sus caras, y mucho menos se defiende sus mentiras. Entonces, como ya nadie se lo cree...
A un tío de izquierda, ¿le sentó bien la risa de Sánchez con respecto a Feijóo ridiculizando la frase de yo soy el primer hombre de España que no es presidente del gobierno porque no quiere?
Es absurdo.
¿Te sentó bien o te sentó mal? ¿Te hizo gracia? A un hombre de izquierda le estamos preguntando.
Me hizo más gracia lo de Antonio Machado.
Lo de la cita, ¿no?
La cita, porque digo, joder, macho, si te vas
a meter... Eso es tener asesores también y Google rápido.
Si te vas a meter en una cita, leñe, métete bien.
No, pero bueno. Quiero decirte, yo sé que a mí me sentó fatal. Yo lo vi en directo y no daba crédito, ¿no? Es decir, que un presidente de gobierno...
Sí, pero ahora como ciudadano, ¿eh? No estamos hablando como político, ni estamos hablando como...
Es que yo me quedé con la boca abierta, digo, porque es que no para de reírse. Pero míralo, y hace un comentario y vuelve a reírse. Y alguien os justificó, no es que le dio un ataque de risa. No.
A mí me recordó.
Esa risa era impostada.
De abusón. En un colegio.
Le estaba haciendo un movie, ¿no?
Total.
Feo, ¿no?
Posiblemente, feo. Posiblemente.
Mira, uno de izquierda diciendo posiblemente es que está de acuerdo. No le sentó.
Es una obviedad.
No le gustó,
es una obviedad.
No le gustó tampoco.
Es que es una obviedad.
Óigame, pues volvamos aquí a una cosa que sí es importante. Porque, ¿creen ustedes de que teniendo una ministra de Sanidad, médico, anestesista, vamos a mejorar en un dato que me parece hoy que es espectacularmente grave y que pasa desapercibido con todas estas cortinas de humo que tenemos montadas aquí? Y ahí que va, 850.000 españoles en lista de espera de la sanidad. Y en Canarias además somos los number one, habidos y por haber, porque tenemos estamos muy por encima de la media nacional.
En atrasos somos los que más tardamos en ir al quirófano.
193 días por una cadera, por ejemplo.
Bueno, mi mujer se tiró 3 años, ¿eh?
Sí, de media.
Tener un profesional en a la...
Esto sí que es grave y no el mongola,
exacto,
la fruta,
exacto,
o la risotada.
O sea,
y nadie habla de este tema.
Prioricemos.
O vais Santo Cerdán a hablar con Puigdemont.
Como
para
hemos
que
dicho antes, el gobierno lo primero que tiene que hacer es priorizar los problemas de la ciudadanía.
Porque ya sabe usted que este es el más importante y no lo es. O Santo Cerdán lleva en la agenda a con Puigdemont. Mira, vamos a sacarte 50 millones de eso que te vamos a dar de deuda y lo vamos a poner en un equipo de médicos para acelerar las listas de espera.
¿Alguien se ha sentado? Porque es una consulta que yo me hago. ¿Alguien se ha sentado con esa gente, con esos especialistas, con esos médicos, o ha pasado por los pasillos, o hemos ido a urgencias y hemos esperado 5, 6, 7, 8 horas a que nos atiendan? Porque yo tengo un niño pequeño y sí me he ido a urgencias a pediatría, que funciona bastante bien. Oye, todo hay que decirlo, eso sí te lo puedo asegurar, pediatría funciona muy bien, pero sí he estado horas esperando, y allí te dejan, ¿eh?
Decir, mira, como te he dicho antes, a mi esposa tardaron 3 años en operarle la primera cadera, 6 meses para la segunda. Por lo tanto, lo otro fue muy rápido. Pero es lo que hemos dicho, o sea, tenemos un hospital del norte a medio hacer, o a medio dotar, o a medio lo que sea, y un hospital del sur que le pasa lo mismo. Y seguimos teniendo uno de los grandes problemas de movilidad porque todo está centralizado en Santa Cruz Laguna. Deñe, preocupémonos de hacer las cosas bien. Dotemos al hospital del norte, dotemos al hospital del sur. Gran parte de la gente no tendrá que venir a Santa Cruz Laguna a los médicos.
Y a las islas menores.
Bueno,
y a las islas menores que vienen a acumular también, a llenar de más casos los centros.
Pero ¿y por qué los ciudadanos no nos rebelamos contra los que nos gobiernan cuando realmente... Oye, es que el tema de la sanidad lista de espera es una cosa que llevamos hablando 20 años y va increciendo. Es decir, estamos diciendo, esto es intolerable, esto es inaceptable, pero es que cada año que pasa hay más gente en lista de espera y los plazos para una especialista y para un... es mayor. Y sin embargo estamos preocupándonos de que si Santo Cerdán va a hablar con Puigdemont hoy a Bruselas con 4 mediadores o no.
Cuando dejé de trabajar...
¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que... ¿Eso da titulares?
Hombre, hay 850.000 españoles pendientes de un quirófano, ¿eh?
Cuando dejé
son muchos, ¿eh?
Si nos centráramos en lo realmente importante, que es la salud de las personas y el bienestar y la calidad de las personas, seremos plenamente conscientes de que la prioridad pasa por un buen centro de salud, una reducción del tiempo de espera, que ya no solo estamos hablando de urgencias y de centros hospitalarios, sino también de atención primaria, ¿vale? Porque, por ejemplo, hablo primero en mi caso del tema de los pediatras. Tú vas a urgencias a un centro de atención primaria y no hay pediatras, te atienden médicos de familia. Uh-huh. Que muchas veces eso es un fin de semana y cuando vas entre semana a tu médico, a tu pediatra, te dice, ¿pero cómo te mandaron esto? Y tú te quedas diciendo, ¿puedo denunciar esto? ¿Puedo denunciar esto? De verdad, porque están medicando a mi hijo con algo que no...
Que no le corresponde.
Correcto.
Y si llamas por teléfono y pides cita, resulta que te dan cita para una gripe, para un COVID, te dan para 15 días. Y pues, sí. ¿Para qué quiero yo un médico dentro de 15 días? Si me iba a morir. Mira, muero dentro de 3 días, estoy bueno.
Lo que te quería comentar es que cuando yo dejé de trabajar en el 2011, ya las estadísticas, por el tema comercial, estaba informado de cómo iban los sectores de funcionarios y todo esto. Y ya faltaban 150.000 médicos y sanitarios dentro del sistema. En el 2011, wow, faltaban 150.000. De 2011 aquí me imagino que se habrá jubilado mucha gente. Habrá mucha gente que, dado que...
Pero faltan en España.
En el sistema sanitario español faltaban 150.000
médicos. Pues si estamos exportando médicos y enfermeras. Y, pues
por
y
eso,
enfermeros
entre los que se han jubilado y los que se han ido fuera, que esa es otra cosa que no valoramos. ¿Tú sabes lo que cuesta formar un médico y luego formar un enfermero? ¿Tú sabes lo que cuesta? No, yo no te hablo de tasas universitarias, sino el coste real de formar a esta gente.
Mucho más que a un camarero.
Para que luego vayan y se nos vayan a Francia, a Inglaterra.
Pues también se nos van los camareros.
Sí, sí, exacto. ¿Entiendes? O sea, fuga de cerebros y de profesionales.
¿Entiendes? Se nos va un montón de gente súper capacitada, se nos va fuera porque, lo primero, no les ofrecemos contratos de trabajos adecuados. Y ni siquiera remunerados adecuadamente.
Y luego la explotación horaria también. Y de
una pescadilla que se muerde la cola, porque el otro día conocí a una persona que estaba aquí de vacaciones y sabe dónde está trabajando. En Emiratos Árabes Unidos. ¿Y sabe cuál es su profesión?
Enfermera.
Encofrador.
Encofrador. Sí, bueno, allí se está construyendo a patadas.
Y yo digo, pero también exportamos encofradores. 31 años. Con una cuadrilla de moros allí, perdona lo de moros, igual si se está ofendido, de árabes.
Perdóname, allí estarán trabajando filipinos,
no sé con qué.
Pero menos árabes, cualquiera.
Bueno, pues árabes también, pasa que del entorno, no Arabia Saudí, sino de Irán, de Pakistán, de Libia.
Pero, ¿y hemos analizado la gráfica opuesta? ¿Hemos analizado el paro? ¿Hemos analizado que la gente no quiere trabajar porque las ayudas le compensan? A esa gestión,
esto va a seguir pasando.
O sea, que es la pescadilla que se muerde la cola. Y luego veo en las noticias el otro día que se contrata a X peruanos, no sé si fue en Asturias, para como transportistas.
Sí.
Una burrada.
Aquí hace falta 500 carnes de primera para las guaguas y los camiones en Tenerife.
Y se traen a gente de fuera.
Pasa que después el argumento es que no se contrata a españoles porque es que están explotados.
Sí, señores.
Este discurso se queda ahí en glosario y al final seguimos teniendo tasa de paro, seguimos importando mano de obra cualificada y seguimos exportando mano
cerebros
de obra.
Exactamente. Cerebros, hagamos un poco
de historia. ¿Te acuerdas cuando nuestros ciudadanos emigrantes se iban a Alemania, a Francia, por ahí, con contratos o sin contratos, a trabajar, a coger puestos que la ciudadanía de aquellos países ya no querían? Aquí nos está pasando lo mismo.
Sí, pero ni que fuéramos, ahora somos el primer mundo. No. El primer mundo que a los
¿cómo,
nuestros...
¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo, Santi.
Ah, bueno.
La inmigración de los años 60 comparada con la de hoy no tiene nada que ver. Los españoles íbamos en patera.
Exacto.
No íbamos en patera, sí, eso es cierto.
No éramos de primera. No éramos de primera para ellos.
Íbamos a trabajar.
Sí, sí.
No íbamos de paso.
No, pero lo que te digo.
Íbamos a trabajar a una industria, a un comercio,
La mayoría de los hispanos de Sudamérica que han venido a trabajar a España han venido a quedarse aquí, a trabajar.
Pero es que esa inmigración está arreglada y hay acuerdos de la época de Zapatero con países sudamericanos que vienen la gente con papeles. Claro. Esa inmigración no es preocupante, esa es necesaria.
Sí.
La que es preocupante y muy innecesaria y mucho riesgo es la que viene por las pateras. Esa es, hay que regularla de alguna manera. Y el que viene por aeropuerto, cuando la comparan, no, mire, usted se viene a una reunificación familiar con un apoyo, no va a ser un paria social, ni va a ser un problema social, sino que se va a incorporar a una unidad familiar, o viene con un trabajo ya definido, viene con una titulación convalidada o en vías de convalidar.
En cualquier caso, necesitamos inmigración porque la natalidad española está en negativo.
Pues eso es una realidad.
Juan Carlos, que no hablas.
Porque no, es que lo he intentado dos veces, pero es muy difícil por teléfono.
Por teléfono es complicado.
Tengo la mano levantada, pero ya me duele.
Discúlpanos.
Pues te damos la palabra, Juan Carlos.
No pasa nada, es lo normal. A ver, yo no estoy de acuerdo, Diego, con el hecho de la llegada de personas de Sudamérica, que puede haber muchos convenios y puede haber muchos acuerdos y vienen porque hay necesidad, pero yo siempre sigo diciendo que ese es uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora, que posiblemente será la solución dentro de 4, 5 o 10 años, porque es verdad que la natalidad ha disminuido enormemente, y porque la ciudadanía, ahora mismo la mayoría tenemos más de 50 años, somos más los que tenemos más de 50 años que los que tienen menos. Pero es verdad que durante una serie de años, en los últimos, el sur de Tenerife se ha multiplicado, no por dos ni por tres, se ha multiplicado hasta por 15 en algún lugar, y eso ha significado que se necesiten más médicos, que se necesiten más hospitales, que se necesiten más colegios, que se necesiten más centros de salud, porque para la gente que vivíamos aquí, para esos 700.000, 750.000 habitantes que vivían en Tenerife, pues más o menos se iba lidiando, pero es que hemos sobrepasado el millón de personas. Hemos multiplicado, como dije antes, por mucho el número de personas que necesitan recursos en la isla, y no se ha trabajado a la par para tener los recursos necesarios, y en estos momentos tenemos los problemas que tenemos por la masificación. O es que el único problema, yo digo siempre lo mismo, yo no me creo más inteligente que nadie, pero veo y leo y escucho lo que los técnicos sobre todo dicen. Estamos hablando ahora de los problemas de movilidad, y es un problema grave que se está dando. Se ha venido solucionando, se quiere mejor solucionar, pero nos falta una parte importante. Y lo tengo claro, cada vez más claro, después de lo que he vivido los últimos meses. Hagamos lo que hagamos, construyamos más carreteras, cambiemos el número. Mientras que sigamos teniendo 1 millón de habitantes y 800.000 coches censados en la isla, la solución va a ser muy difícil. Si no pasamos porque la gente que tenga coche utilice el transporte público, como vengo haciendo yo últimamente, para ir al aeropuerto, para ir a trabajar a Santa Cruz, o para moverme hasta por el Valle de la Orotava, dejar el coche en casa y moverme en transporte público, no habrá solución. Y si a eso no le añadimos el que se tome en serio de una vez por todas, no como hacía el Partido Socialista y Podemos en 2019, que decían que lo iban a solucionar todo, Pedro Martín, Ángel Víctor Torres, todos los que lo iban a solucionar todo en 4 años, pasaron 4 años por el Cabildo y por el Gobierno y todo quedó igual o peor, sino que se tomen las cosas en serio. Y ese Hospital del Norte y del Sur, como decíamos y hablábamos con el doctor Alarcó hace unas cuantas semanas, sea realmente un hospital y no haya que trasladarse a Santa Cruz todo el mundo, sino aquellos que tengan casos específicos, y el resto de la Isla Baja, que son miles. Porque muchas veces hablamos, oye, las horas de cola que me pego yo del puerto, yo que soy de Santa Úrsula, y los que vienen de Buenavista, y los que vienen del Tanque, y los que vienen de La Guancha, que también encuentran colas por el camino. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy difícil, que esto tendrá, como todo, una tendencia a cambiar, porque si seguimos estando en la situación que estamos, el problema será otro. ¿Cómo pagaremos la nómina de tantos parados si no hay personas trabajando? Y esa es ahora mismo, como alguien dijo, la pescadilla que se muerde la cola, porque no se ve solución en el futuro, sino posiblemente, aunque se esté trabajando, aunque se esté buscando soluciones, quizás pesa más la crítica y pesa más la gana de criticar que lo encontrar la solución de verdad.
Pues sí, se nos ha ido el tiempo volando, son las 10:40. ¿Algo que quisieran haber dicho hoy que no han dicho?
Serían tantas cosas. Es que hay muchos temas para tocar y empiezas a...
Pero brevito, porque nos vamos en nada.
Empiezas a hablar y vas tocando un tema y saltas a otro y como dice Juan Carlos, o sea, evidentemente nosotros no somos los más inteligentes del mundo, pero tenemos nuestro punto de vista sobre todos los problemas que hay, y el tema de la movilidad se reduciría bastante si los hospitales del norte y del sur fuesen hospitales de verdad.
También es un tema nuevo, ¿no? Es como el muelle del Puerto de la Cruz, lleva 15 días.
Es un problema que acaba de surgir y nos extrae un poco de los pelos, pero bueno.
Paulino Rivero, 31 de marzo, mi cumpleaños, inauguró el Hospital del Norte. Paulino Rivero.
¿Qué pasó?
El presidente del Tenerife.
El presidente de Canarias de hace muchos años. Y lo inauguró. Y todavía estamos en la que estamos, que si falta dotación, que si falta equipamiento, que si falta...
Y hablamos de movilidad. El otro día estuve en un encuentro ciudadano en Los Silos y la queja que hacían es que no solo es que nos hayan mejorado el transporte, ¿qué va? Es que nos lo han reducido. O sea, el transporte público, en vez de poner un mejor sistema o cuadrarlo mejor para los transbordes que tienen que hacer ellos, porque ellos tienen que ir hasta Icod para luego poder llegar hasta Santa Cruz Laguna, les habían reducido los horarios de la guagua. Ya no tenían una guagua cada hora, sino era cada no sé cuántas horas, y no todos los días.
¿Y cuántas van vacías?
¿Me entiendes? Sí, pero si
es que lo que no podemos hacer es tener servicios públicos vacíos, es decir.
Pero vamos a ver, si es que a veces
si vamos a poner una guagua de Osiro a Ico cada hora, Para que vayan tres cada hora.
Pero pon micro guaguas, coña.
Vale, pero cada hora. Es que hay cosas y cosas, ¿eh? Hay cosas y cosas.
Yo hablo de las del puerto. Las del puerto están llenas, las que salen en concreto a la laguna por universitarios y en concreto también por turistas, porque van mucho en guagua, salen muchísimos y hay además muchas paradas en concreto, las que salen del botánico, que están por zonas estratégicas en los hoteles y se llena bastante. La reflexión que hay que hacer es realmente si estamos haciendo las cosas bien, en el sentido de, oye, cambiar los hoteles, el centro sanitario de ubicación, hasta ahí llego. Pero ¿y los horarios? Es decir, ¿los horarios universitarios todos tienen que entrar a las 8 de la mañana?
No, bueno,
los de
eso,
trabajo
eso
todas creo, las 8 de la mañana.
Se ha firmado un acuerdo hace poco sobre ese
que
tema.
Van a analizarlo y va a haber un informe. Y las lanzaderas
y,
también.
Y algunas cosas van a cambiar. Sí. Algunas cosas que van a cambiar. La universidad parece que tiene una disposición.
Tiene mucho sentido.
El sistema de comunicación de guaguas habría que repensárselo un poquito, porque mejorando las conectividades y la forma de conectarse, se puede ahorrar en guaguas y ayudar a ahorrar coches en la carretera.
¿Ustedes creen que los técnicos de TITSA están poco preparados? Porque aquí es que los españoles tenemos la costumbre de ser virólogos cuando viene una pandemia, de ser vulcanólogos cuando hay un volcán, y somos ingenieros de camino y expertos en tráfico cada vez que hablamos de la TF5.
Pero que TITSA es una empresa, debería.
Pero yo creo que el tema político en la comunicación es invertir pasta o no, y que seamos conscientes de que los transportes públicos intermunicipales son de TITSA, pero los municipales son de cada ayuntamiento. Y a veces nos olvidamos.
Yo creo que cada municipio, primero deberíamos hacer una agenda urbana. Eso es lo primero. Deberíamos analizar de manera urbanística primero nuestro municipio. Pero es que a su vez, no olvidemos que TITSA es una empresa. Y ellos también miran por lo suyo,
es
aunque haya un convenio.
Pública.
Sí, pero aunque haya. Sí, correcto.
Es una empresa pública y los técnicos son técnicos del servicio público.
Correcto.
Y lo digo con conocimiento de causa cuando trabajé con ellos 4 años para la construcción de la estación de guaguas del Puerto de la Cruz. Creo que tenemos unos magníficos técnicos a nivel general. No solo los técnicos de TITSA de carretera, sino también los técnicos municipales para la construcción de urbanismo y demás. El problema es cuando meten la mano políticos del tipo del anterior consejero Arriaga o del anterior director de Don Tomás, director de carreteras, o en el puerto cuando pasa lo que pasa con una persona como David Hernández al mando, que al final lo que se convierte es que no hacen caso a los técnicos, porque ahora mismo TITSA está sufriendo en sus propias carnes todavía, y le costará unos meses más, el destrozo enorme que hizo Arriaga en la propia compañía en cuanto a el cambio que empezó a hacer de líneas, completar nuevas líneas que no tenían sentido. Yo entiendo a lo que dices de los vecinos de Buenavista, pero es verdad que es muy difícil tener un nivel de horarios de guaguas para todo el mundo al mismo nivel. No puedes poner el mismo número de guaguas para el puerto. Exacto. Que para Buenavista, porque al final es lo que decimos, una guagua para 3 personas, igual hay que empezar a ver y trabajar el taxi compartido, será mucho más fácil de hacerlo con una serie de subvenciones. Hay fórmulas, el problema es que cada 4 años cambiamos los gobiernos hay veces que los gobiernos hay buenos para cambiar, hay malos y deben ser cambiados, pero hay otros que son cambiados y los que vienen son peores. Y al final lo que estamos viviendo en TITSA es un problema que ya va teniendo solución. Se han cambiado un montón de líneas en estos últimos 3 meses. Lo he vivido en propia carne, las guaguas que pasan cerca de casa con mayor frecuencia. Utilizo la 102, la 103, a veces hasta la 108. Ir al aeropuerto con la 20 o con la 30, salgas de Santa Cruz o salgas del puerto, o la propia combinación, porque si no hay un horario, como me pasó este sábado llegando de Las Palmas, que no encontré la 30 para volver al puerto, pues cogí la 20, me paré en la estación de la Laguna y cogí la 103 y llegué a casa. Es decir, a verlos, haylos. Lo que pasa es que tenemos que muchas veces ponernos al día en el funcionamiento y tampoco podemos pedir
y adaptarnos.
Muchas veces también
y que la isla de Tenerife y la isla de Canarias son complicadas de agendar con transporte
muy
público.
Muy difícil. Sí. Esto no es Madrid ni es Barcelona, por desgracia para nosotros, y también a veces por desgracia para ellos, porque no tienen un paraíso como lo que tenemos nosotros. Pero es verdad que ellos el transporte, pues tienen un metro, tienen unas guaguas. Es decir, hay gente en Madrid que no utiliza guaguas. ¿Por qué? Porque con metros se van de un lado a otro.
Sí, tanto.
No sé si alguna vez lo hemos comentado, pero los problemas de movilidad actuales vienen de los errores en el desarrollo urbanístico de la isla.
Yo es que sí, pero bueno, eso no tiene solución,
evidentemente. Ya no tiene solución, evidentemente.
Muy largo del desarrollo urbanístico de la isla, porque es verdad que a pesar de que durante una serie de años, al no haber normativa unificada hasta que llegó el PIOT, cada municipio hacía lo que le daba la gana, en algunos casos hasta eso nos ha beneficiado y hay fórmulas de poderlo irlo cambiando. Es verdad que al final todos somos ombliguistas y miramos nuestro ombligo. Y uno que es, yo que soy portuense, quiero lo mejor para la isla, sí, pero que no toquen a mi puerto, que mi puerto también tenga más guaguas, que mi ciudad tenga un muelle, que también quiero un auditorio, yo también quiero un estadio olímpico y también quiero una piscina. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos estadios olímpicos, piscinas y demás en todos los municipios que no se utilizan. Pues lo mismo pasa con el transporte y lo mismo pasa con...
Señor Juan Carlos, hagámoslo comarcal y será más económico.
Bueno,
que el Valle de la Orotava es muy grande.
Todo el mundo tiene puerto, uno en su pueblo. Oye, pues para acabar, si esto fuera poco, parió la burra. El juez García Castellón acaba de imputar y pedir al, acaba de pedir al Supremo que impute por terrorismo a Puigdemont a pocas horas de que se reúna con Santos Cerdá.
Castellón, nuestro amigo Castellón.
García Castellón.
Ese es otro.
Por las protestas del tsunami. Además, pide la aceleración de la causa abierta en el año 2019, que incluso vincular al muerto del aeropuerto de Barcelona, aunque los mozos de escuadra no los implicaran en los altercados. Así que otro juez, otro facha con toga.
Nada, donde dijimos que era hasta el día 23, ahora decimos que es hasta el 31 de diciembre, da igual, todo lo que vaya saliendo aquí el 31 de diciembre lo metemos en el mismo cajón y el 1 de enero todos los catalanes libres.